autoridades lo saben. Bueno, no, si Carlos todavía no sabe. Permítame, Camila, saludar a la doctora Linda Cabrera. Ella es de una de las organizaciones que más defiende a las mujeres en Colombia. Y esos temas de feminicidio, pues, preocupan por lo que acaba de decir la doctora Isabel. Son 4 mujeres al día. 4 mujeres al día. Ella es la doctora Linda Cabrera, que es subdirectora de Sisma Mujer. Doctora Linda, buenos días.
Buenos días, Julio, y a toda su audiencia. Muchas gracias.
Decía la abogada que con los mecanismos que hay hoy en Colombia, si se cumplen, el responsable de este crimen sería castigado debidamente. ¿Usted considera lo mismo? ¿Que si se cumple la ley como está hoy, este señor pasaría en la cárcel más de 40 años?
Sí, Julio, definitivamente. Usted sabe que el movimiento de mujeres es muy activo en este país y nosotras hemos logrado la aprobación de todas las normas que hemos planteado al Congreso de la República para sancionar las violencias hacia las mujeres, la más importante de ellas, la 1257. Y de estas normas prevén unas sanciones, digamos, proporcionales a la gravedad de los hechos. Entonces creo que el problema no está en el monto de la sanción, el problema está en el incumplimiento. Nosotras acabamos de sacar un informe de seguimiento a la ley 1257, por ejemplo, que muestra que la Fiscalía sí archiva el 97% de los casos de acoso sexual, archiva el 78% del resto de hechos de violencia sexual, archiva el 86% de los casos de violencia intrafamiliar. Entonces el problema no está en las normas que están vigentes, creo que las sanciones son proporcionales, sino en lo que está pasando en la Administración de Justicia. No hay una respuesta efectiva y, como dice la representante de Naciones Unidas para Violencia Sexual, el clima de impunidad es una de las principales causas para que se sigan perpetrando los hechos. Si los agresores saben que no les va a pasar nada, que tienen un muy alto porcentaje de probabilidad de que no les pase nada, pues van a seguir ocurriendo los hechos de violencia hacia las mujeres.
Sí, doctora Cabrera, nuestra invitada de interior nos dijo que son 4 mujeres al día víctimas de feminicidio. Ustedes, como organización que defienden a las mujeres y a las niñas, ¿tienen otras cifras? ¿Han recopilado más cifras sobre esta terrible situación en Colombia?
Sí, mira, en términos de cifras sobre violencias contra las mujeres, nosotros recogemos las cifras oficiales, que son las de medicina legal. Esto indica que cada 12 minutos y medio una mujer es agredida por su pareja o expareja, cada 27 minutos una mujer es víctima de violencia sexual, y al menos una mujer cada 4 días oficialmente se reconoce que es una víctima de feminicidio. Sabemos que esa cifra es mucho más alta, como dijo la doctora Agatón, pero oficialmente hasta el momento solo se reconoce una mujer cada 4 días asesinada por su pareja o su expareja o en contexto de feminicidio en general.
Doctora Cabrera, dijo usted que el clima de la impunidad era uno de los aspectos que incidían en este tipo de delitos. ¿Qué otros aspectos han revisado ustedes que están presentes en este tipo de escenas?
Mira, lo otro son, digamos, los estereotipos de discriminación y violencia con que actúa la Administración de Justicia. A las mujeres, ustedes saben, las mujeres no se les cree lo que dicen cuando denuncian. Las mujeres alertan a las autoridades de los hechos de violencia que están sufriendo y las autoridades no actúan. La ley 1257 prevé un marco muy potente de medidas de protección de manera preventiva a los hechos de violencia. Ustedes saben que recientemente tanto la Fiscalía como Medicina Legal han reconocido que los hechos de violencia física se están convirtiendo en hechos de feminicidio. ¿Por qué? Porque no se está actuando en la etapa temprana en que se empiezan a prender las primeras alertas. Y claramente pues este caso pues también da cuenta de eso. Es muy importante que se investigue, por ejemplo, si muy seguramente el agresor tiene otros tipos de hechos de violencia, porque desde nuestra experiencia, lamentablemente lo que hemos constatado es que los agresores son agresores en serie. O sea, nunca un agresor se levanta y comete un hecho de violencia, siempre son agresores en serie y tiene que llegar al nivel más alto de violencia para que la autoridad constate los hechos y trate de actuar ya, digamos, sobre los hechos que ya no son reversibles.
Otro de los aspectos, doctora Cabrera, que ustedes han mencionado que inciden en este tipo de terribles hechos es que en Colombia hay una educación de machismo. Hábleme un poco de eso, por favor.
Sí, mira, justamente insisto mucho en la ley 1257 porque es la ley de no violencias hacia las mujeres, que tiene un marco integral de intervención para este tipo de problemáticas. Dice que el Ministerio de Educación debe impactar el sistema educativo, debe reformar los proyectos educativos institucionales con pensum de no violencias hacia las mujeres, debe reformar los famosos manuales de convivencia que no se han reformado realmente en el tema de no violencia contra las mujeres, Y una vez nosotros hemos revisado este tema en el informe que acabo de mencionar, que publicamos ahorita el 25 de noviembre, pues el Ministerio de Educación no ha adoptado una sola medida para cumplir con los mandatos de la Ley 1257, que implica que tiene que impactar el modelo educativo para sensibilizar el tema de la no violencia, porque realmente desde muy chicos los niños se identifican con prácticas de discriminación. O sea, los niños chiquitos no les gusta que le digan que son niñas porque se sienten ofendidos, justamente porque ya tienen construido en su imaginario de que ser niña es ser inferior.
Doctora Linda, por estos días de molestia y de indignación por este y otros casos, volvemos a escuchar el tema de castración y pena de muerte. ¿Usted qué piensa de eso?
No, Julio, yo como decía al comienzo, yo creo que con las penas que existen es suficiente, hay un régimen suficientemente contundente, lo necesario es que se cumplan las penas, que estos niveles de archivo que yo les digo que hay en los casos de violencia contra las mujeres se reviertan, que se investigue eficientemente. En este caso de este agresor, que es de una familia específica, y del caso también del señor que no tiene, digamos, condición ni poder económico, la justicia debe operar efectivamente en todos los casos de violencia contra las mujeres, y yo creo que esta es una buena forma de prevenir la repetición de este tipo de derechos.
Escuchando un poco a las autoridades, aunque no hay muchos detalles nuevos, hay un patrón en este caso, y quería preguntarle si se repite, que es una persona pudiente, con una muy buena camioneta, con un poder adquisitivo importante, y de pronto aparece un domingo recogiendo niños, atraídos quién sabe por qué oferta que les hace, recogiendo niños de esta edad como Juliana y llevándolos luego a un apartamento a hacer las barbaridades que hizo el responsable de este hecho. ¿Ese patrón es común en otros casos que ustedes han analizado, doña Linda, en Sisma?
Sí, mira, este patrón es incluso uno de los que configura, según la ley de Rosalvira Celis, el tipo penal de feminicidio. Es el ejercicio de un poder, del ejercicio de la jerarquía, del poder económico, del poder político. Es una de las cosas que configura el delito, el tipo penal de feminicidio. Es, digamos, parte de la demostración de que el señor no estaba loco, y aprovecho para decir que esta estrategia es generalizada de todos los abogados defensores de agresores. En los procesos nos aparecen diciendo que los pobrecitos estaban locos. Yo creo que una persona loca no tiene la capacidad para planear el delito tal cual lo describe Julio, de ir en una camioneta, de saber que va a un barrio vulnerable, aprovecharse de esa condición de vulnerabilidad, de raptar, de violar, de torturar y de asesinar a una niña que está además en las condiciones más indefensas, máximas posibles. Entonces creo que claramente esta caracterización de los hechos, primero, aclara que el señor está consciente de lo que está haciendo. El consumo de drogas no es excluyente de responsabilidad penal, y claramente demuestra que es digamos, el patrón de abuso, sumado a la misoginia que hay en el caso, pues porque se trata del desprecio por la vida de las niñas y de las mujeres en este país, muestra que en efecto hay un patrón de perpetración de este tipo de hechos, y que lamentablemente no creo que haya sido el primero.
En este caso se ha dicho que, pues, evidentemente no solo fue el señor Uribe Noguera el que participó, sino que hay otras dos personas que son cómplices. Cuando se habla de feminicidio, ¿se le podría aplicar ese delito a todos los cómplices o exclusivamente al que viola, tortura y mata a la niña?
A todos los cómplices. De hecho, una de las agravantes que tiene el tipo penal es que haya sido perpetrado por más de una persona. Lo dice la ley de Rosalvira Celis. Entonces, aquí se le puede aplicar el tipo penal y el agravante a todos los cómplices. Y quisiera decir también algo relacionado con la actuación de la policía, que sería muy importante también que los medios hagan un llamado a qué está pasando con la actuación de la policía. Según la información pues disponible en medios de comunicación, la familia informó de los hechos a la policía y la policía no buscó eficientemente a la niña. Es decir, tenemos un patrón también, como tal como sucedió en el caso de Rosalvira Celis. La policía dejó, digamos, a la espera de qué podía pasar, y solo se encontró cuando ya el señor mismo, el agresor, pues dio la información sobre la ubicación de la niña. Entonces hay que preguntarle al distrito y a la policía qué hicieron apenas tuvieron información de la familia sobre la desaparición de la niña, con placas del carro, con descripción del carro y con todas las características que ya conocemos por medios de comunicación.
Doctora Linda, muchas gracias, y queremos reconocer que en estos casos, cuando suceden estas tragedias, unas que son públicas por lo escabrosas como esta, pero otras que pasan todos los días, hay colectivos de mujeres que están ahí para ayudarle a la gente. Es el caso de Sisma Mujer, que con la doctora Linda, con su equipo, con muchas mujeres anónimas, pues dan esta batalla para seguir luchando y que estas situaciones no se repitan. Doctora Linda, para usted y para toda la gente de Sisma, para la directora, un saludo muy especial.
Gracias, Julio, y les invitamos esta tarde a las 2 de la tarde a una movilización en la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias.
Ah, no, un segundito, cuénteme, ¿cómo es eso? ¿Dos de la tarde, movilización en la puerta?
Desde ayer el Movimiento de Mujeres del país está movilizándose por este caso. Fuimos a la Clínica Navarra ayer para hacer presencia, digamos, en la clínica y pedir justicia, cosa que también ha movilizado mucho a la Fiscalía para emitir la orden de captura. Ayer estuvimos también en el Parque de los Hippies en la noche y hoy tenemos una movilización y un plantón en frente de la Fiscalía General de la Nación a las 2 de la tarde, todas las organizaciones de mujeres para que nos acompañen y para que toda la sociedad se haga partícipe de este proceso para reclamar justicia.
Allá estaremos presentes, estarán periodistas de la W, hombres y mujeres. Bueno, y una delegada especial que siempre acompaña estas marchas está poquito embarazada, pero allá nos va a representar. Doctora Linda, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Esta es la W. Nos vamos con más noticias a esta hora, Fabián.
Julio, mire, pues.